¿Cuáles serán los trabajos principales, las prioridades como fracción?
Bueno, tenemos una gran cantidad de cosas que vienen para este periodo, que inicia justo ahora el miércoles 1 de febrero. La intención es abordar pues todo lo que tiene que ver con la reforma electoral, que bueno, como sabemos, representa una amenaza para la democracia en nuestro país como hoy la conocemos. Y bueno, vienen una gran cantidad de nombramientos para órganos diferentes en todo el país, estos autónomos que pues están acéfalos y que urge nombrarlos. Lo mismo estamos hablando del INAI, como de la COFESE, como de pues 22 estados que hoy no tienen completas las salas en materia electoral y que por supuesto deben de tener. Tampoco sucede pues que las tengan completas en las salas regionales. En las 5 salas regionales hay ausencias en todas. Entonces, bueno, esto ha venido dándose como una constante en las últimas semanas y meses porque no hay acuerdos dentro de Morena y entonces no permiten que en las instancias correspondientes, tanto en materia electoral como en distintas áreas del gobierno, se puedan cumplir. Y luego pues tenemos todo lo que es la agenda en materia de seguridad, donde claramente hay una deficiencia importante, no está el país en condiciones de presumir nada en seguridad. También tenemos algunos temas en salud, en la agenda de niños, niñas y adolescentes, también hay algunas cosas que destacan, por ejemplo, de eso el ciberacoso, que me parece que es importantísimo. Y luego pues todo lo que en economía tenemos que ver en mejora regulatoria. En términos muy generales, yo podría decir que esto es lo que estamos planteando como pues una posible agenda que se integra por una gran cantidad de iniciativas que ya están dispuestas, han sido elaboradas y revisadas por el equipo técnico, lo mismo también de puntos de acuerdo que habremos de ir presentando pues según se vayan desarrollando las sesiones que iniciarán el próximo miércoles.
En materia legislativa, ¿cree que la alianza va unida para poder combatir esto?
Sí, claro. La alianza legislativa funciona y funciona bien. Explico por qué. Por ejemplo, en el tema de los nombramientos, muchos de ellos son con mayoría calificada. Y si no concurre la alianza con los votos suficientes, pues no alcanzan esas mayorías y no se pueden nombrar. Pero también ayuda no solamente a que se puedan nombrar, sino ver quiénes se nombran, que sean perfiles adecuados para que puedan pues dar la cara frente a la ciudadanía de manera legítima, de manera gallarda, haciendo las cosas como deben de hacerse. Y no mandar solamente a incondicionales del movimiento del presidente, que francamente hemos visto que deja mucho que desear.
Por último, senador, en materia de esta acción de inconstitucionalidad, ¿esto que falta por resolverse en el Senado puede frenar el conjunto de la ley o no?
Bueno, el Senado tiene que recibir la modificación, digamos que el regreso de la minuta que habíamos mandado nosotros a la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados pues cancelaron la cláusula contra la que nos habíamos opuesto, por cierto, en la Cámara de Senadores, que se conoce comúnmente como la de vida eterna, ¿no? Y entonces nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo en que esa cláusula se cancele, se quite del texto, como lo habíamos solicitado desde la Cámara de Senadores. Ahora, lo que hay que discutir y en lo que hay que profundizar es en todo el contexto general de esas 4 leyes que vienen de regreso, 2 ya se aprobaron, ya se presentaron las acciones de inconstitucionalidad correspondientes para ello desde el miércoles pasado, pero ahora vienen estas 4 leyes aprobadas en la Cámara de Diputados que ahora tendremos que revisar y que ahí hay una gran materia porque representan una terrible amenaza para la democracia de nuestro país como la conocemos. Si esto persiste así y resultan aprobadas, por supuesto iremos a la Corte a reclamar pues que sean invalidadas. Seguramente lo hará el Instituto Nacional Electoral como lo ha manifestado, autoridades locales, municipios, tal vez estados, porque afecta a todo mundo. Francamente, lo que estamos consiguiendo con esto es que sea el país de un solo hombre en la vocería. Entre otras cosas, por ejemplo, en la ley de medios de comunicación, lo que termina por ocurrir es que en la práctica, solo la presidencia de la República tendrá el dinero suficiente para poder comunicar. Y eso afecta a la población, por cierto, también afecta a los medios de comunicación, pero tiene una afectación importantísima porque entonces nadie en este país puede comunicar que no sea el presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que solamente la presidencia de la República podrá comunicar a los ciudadanos lo que pasa en la presidencia y los estados o los municipios ya no tendrán la manera o la forma material de poderlo hacer porque no tendrán ningún tipo de presupuesto? Se reduce prácticamente a cero, se convierte en punto 1% del presupuesto. En muchos casos esto es unas cantidades ridículas para muchos municipios. Y así como esa, representa también el despido de personas en los 300 consejos distritales cuando estamos frente a una elección que en junio iniciará el proceso, digamos ya formal, junio o septiembre, y bueno, pretender llevar a cabo una elección como se está planteando es apostarle al desastre, apostarle pues a las pugnas, apostarle a los pleitos, apostarle a una elección que se puede convertir en algo que ya en México habíamos superado. En México tenemos con el Instituto Nacional Electoral, antes con el Instituto Federal Electoral, décadas funcionando y funcionando bien. ¿Qué es perfectible? Sí, claro que lo es, pero me parece a mí que lo que están planteando es simplemente de un plumazo borrar todo lo que conocíamos como certidumbre electoral por parte del Instituto, con el riesgo que esto representa para la población y para el resultado de las elecciones. Entonces, es algo terrible que la gente de repente a lo mejor no ha dimensionado, porque bueno, coincidió que eran últimas fechas del año 2022, el inicio apenas de este 2023, y todavía no ha permeado pues en la población la gran afectación que tendríamos. Hay ya algunas convocatorias de organizaciones de la sociedad civil para hacer un, pues digamos que no una marcha, sino ahora más bien una manifestación, una concentración, el 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México. Y me parece que es importante que la gente sepa el tamaño del daño, el tamaño, el acecho que se tiene a la democracia en nuestro país, porque no es una cosa menor, ni mucho menos. Y no estamos hablando de que ganen unos o ganen otros, que quien gane sea quienes los ciudadanos decidan por mayoría y que además sean los que tomen la posesión de los cargos aquellos para los que compiten, ¿no?
Muchas gracias, Ana.
Muy bien. Gracias. Muchas gracias.